La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, muy buenas noches. Te damos la bienvenida a la hora de los fósforos, un espacio en el que queremos disfrutar recordando las mejores historias que nos han contado los oyentes de Herrera en COPE a lo largo de toda la temporada. En este rato vamos a saber algunos de los mayores desastres que los fósforos han cometido en la cocina y también vamos a conocer a algunos niños insoportables. No te lo pierdas.
No hay nada más insoportable que un niño cabrito, que un niño enfermizamente malo, que ya, hombre, que si lo aguantan sus padres, pues bueno, lo aguantan sus padres, pero a veces los demás en un bar, en un cine, en una visita, tenemos que aguantarlo. ¿Ha querido usted estrangular decididamente a un niño, fuera o no suyo, por alguna conducta en especial, el peor que usted ha conocido? ¿Cuál ha sido? Luego le contaremos la percha de esta cuestión, que ha sido un bar de Granada, que ha incluido 20 euros en la factura por servicio de guardería del niño, que así sería el niño. 950.
¿Qué tal, Luis? 60, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Quería contar, lo primero, darles las gracias por el programa y el equipo que tienen tan impresionante.
Ah, muy amable.
Se nota que está muy bien trabajado. Yo soy pediatra y voy a contar un caso de los muchos que tengo, uno que me hizo una gracia terrible. Estoy viendo a un niño con una cara de piraña impresionante, piraña. Y cuando le termino de explorar le doy la vuelta y se había comido el niño media patilla de la gafa que acababa de comprar en la farmacia. Cuando me doy la vuelta le digo a la maravilla señora que el niño se ha comido media patilla, me mira la cara, me dice, Luis, que le meto la mano en la boca con el peligro que conllevaba eso, me llevaba, tenía cuatro dientes arriba y cuatro abajo como alfileres. Le meto la mano en la boca y le saqué la media patilla que ya la estaba masticando.
Joder, ese era fino, era bueno, ¿eh?
Es que hay en pediatría hay una cosa que... Todos los niños que se llaman Ivanes son peligrosísimos, y este era un Iván.
El terrible.
¡Ah, Ivanes!
Ivanes, los Ivanes son peligrosísimos. Sí. Y luego en el segundo escalafón están los Danieles.
Sí, Danieles son tremendos.
Sí, horribles.
Yo tengo un sobrino que se llama Daniel, que cuando era pequeño era... Y cale borroca.
Sí.
Luego más bueno que todas las cosas, pero...
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a todo el equipo.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Quién ha sido el malo?
Mi vecino.
Sí.
Mi vecino era un malaje, que ya se fue a Toledo, se fueron los padres a trabajar a Toledo, y ya, gracias a Dios, bendito el día que se largaron, porque... A mí me tenía en un sin vivir. Era malísimo. Ese niño era capaz de romper un pantalón de pana. Fíjate que hay que ser hijo de puta para romper un pantalón de pana, ¿eh? No te digo yo más. Mira, te voy a contar la mejor que hubo una mañana. Era una familia que se vinieron de fuera y fíjate que yo no tenía vecino en la vida. Y en el corral de al lado me tocó el vecino este, oye, que te digo yo. Fíjate que si era malo, que tiene una higuera, el padre, una higuera en mitad del patio. Y le ataron allí un día, Carlos, en la higuera al niño. De jodido que era y de malo que era. A mí no se me ocurre otra cosa, eran las tapias muy chiquitillas, las tapias del patio, no se me ocurre otra cosa que subirme en la caja de tomate, y cada dos por tres subía, Diego, que están castigados, me bajaba para abajo. Subía otra vez, Diego, capullo, que están castigados. A la tercera me subo, ya no está la higuera atado. Estaba escondido debajo de la tapia, mire, debajo de la tapia, me pegó un ladrillazo en la cabeza, Carlos. Tenía el ladrillo en la mano, me pegó un ladrillazo en la cabeza y me tiró de espalda, Carlos. Desde entonces yo ya estaba, que no sabía, no era capaz de salir al patio. Lo mismo salir al patio una vez y te encontraba una mierda en una bolsa. Cagaba en una bolsa y tiraba por encima la tapia. Mis padres hablaban con sus padres y eso le daba igual. Ese chiquillo era el demonio en persona, Carlos.
Claro.
Era malísimo. En la escuela no quería nadie cuenta con él. Se pegaba con todos los chiquillos.
Claro.
Era malísimo.
El 36% de los hombres deja las tareas del hogar al vivir en pareja. Y seguramente alguno de ellos habrá dicho algún día, hombre, es verdad que a todos se aprende a poner una lavadora... Se aprende, ¿eh? Eso no es un misterio imposible de alcanzar. O hacer una tortilla, se aprende. O si me apuran ustedes, una fondue, ¿eh? Pero están los desastres, que normalmente suelen ser más ellos que ellas. Los desastres en la cocina, como dice Julio. Mi suegra estaba ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y una noche me envalentoné y le dije a mi suegro que esa noche apañaba yo la cena. Te voy a hacer un caldo de verduras que va a flipar. Puse el agua a hervir y cuando yo ya lo hacía le eché media cebolla, medio pimiento verde, la cáscara de un tomate y una pastilla de becren de pescado para darle gusto. Mi suegro, el pobre, decía, tú me quieres matar. Claro, es que los que de repente... Hay desastres, desastres en la cocina. Eso me lo van a contar ahora en el 900.
Victoria, buenos días.
606. Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Algún desastre en la cocina?
Bueno, sí, un poquito. Mira, yo me tuve que ir una mañana, ya no me acuerdo qué, dejé a mi hermano y a mi marido solos. Y les digo, os he dejado las lentejas ahí en la olla, solo tenéis que calentarlas en el microondas. Cuando vine, los veo con una cara, el microondas quemado. Digo, ¿pero qué habéis hecho? Dice, nada, que hemos metido la olla en el microondas, han empezado a saltar chispas.
Bueno, bueno,
digo, aquello parecía la falla valenciana. Buah, un desastre total.
Pero metieron la olla entera.
Metieron la olla de acero inoxidable en el microondas.
Y eso se ve que saltan...
Sí. Bueno, eso saltan chispas y se quemó todo el microondas.
Claro,
alía toda la casa humo, yo no se la calmarían.
Ay, ay, ay. Dígame, bueno, Guadalupe, no, dígame. ¿Cómo?
Fue mi hija.
Ah, su hija.
Mi hija, sí. Me manda estaba en el trabajo y me manda un WhatsApp con una fotografía con un vaso de leche, el cual estaba puesto encima de la vitrocerámica.
¿El
me
vaso?
Decía que. El vaso de leche puesto encima de la vitrocerámica y me decía que en qué posición tenía que poner el mando de la vitrocerámica para calentar la leche.
Claro. Digamos yo, que pues, muy ducha su hija no está en las cuestiones de cocina, ¿no?
No estaba, ya va un poquito más. Y bueno, yo corriendo la dije, no, por Dios, ponlo en el cazo.
Y puso el vaso en el cazo.
Y puso el vaso en el caso directamente. Y me volvió a mandar la fotografía con el vaso dentro del caso. Y bueno, el resultado fue que me encontré cuando llegué a casa. Yo como una loca buscando a mi compañera de piso para enseñarle la fotografía y reírnos toda la mañana a costa de mi hija. Y después de 5 años nos seguimos riendo de ella.
Claro.
Y con ganas.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este día de hoy ha dado para y está dando y dará para muchas consideraciones acerca del camino que se ha recorrido en pos de la igualdad, en pos de los derechos de la mujer y de otras muchas circunstancias, ¿no? Por eso precisamente le preguntamos qué diferencias ha habido entre usted y su madre. O si usted es un caballero, entre la madre de usted y la hija de usted, ¿cómo ha evolucionado todo? ¿Qué no podían hacer antes? ¿Qué afortunadamente sí puede hacer su hija? ¿O qué le ha contado su madre a usted que ella no podía hacer y usted no lo concibe? Habida cuenta la vida que usted lleva, ¿no? Eso en el 9005. ¿Tu historia cuál es, Maribel?
Bueno, pues yo quería contaros que yo me hice chofer. Lo que se dice, todo el mundo me dice que soy camionera y yo a mí no me gusta decir que soy camionera. Porque yo creo que yo soy más fina, más... que no soy tan bruta, aunque mi hija sí me dice qué bruta eres. Pero que yo soy más chofer. Sí. Llevo camiones, llevo coches, llevo grúa, llevo de todo. Lo que me pongan, vale, lo llevo. Me falta pilotar un avión.
Y dígame, ¿qué sonaba usted como extraña en un mundo que mayoritariamente ha sido muy de hombres?
Sí, claro, al principio. Es que, a ver, que yo tengo 50 años y hace 30 años que tengo el carnet. O sea, que es que cuando yo me saqué el carnet de primera, era yo sola en el mundo. Bueno, estábamos dos. Me acuerdo yo de una compañera, que yo soy de aquí de Almería, uh-huh, y una compañera de aquí de Albos, concretamente, que le voy a mandar un beso desde aquí, se llama Pepa, las dos nada más en el mundo, creo yo. Ahora ya sí, gracias a Dios, hay muchas, lo hacen muy bien, y yo me alegro. Y yo, pues bueno, pues yo he estado muchos años, yo he llevado frigo, he llevado lona, de todo. de todo. Una bañera cogí el otro día, en fin, pero la cogí
una,
todo.
¿Una bañera qué es lo que es?
Hormigón.
Una bañera es para cargar granulado, para cargar tierra, polvo, trigo.
Ajá. Y lleva una lona en lo harto para taparlo.
Sí, lleva una lonilla.
Eso es.
Bueno, la cogí el otro día porque la hemos comprado ahora. Y la cogí para probarla, pero que vamos, que yo ya no puedo conducir, a mí me lo han prohibido ya los médicos.
Bueno, ha sido usted prácticamente única en un mundo de hombres.
Pues sí, la verdad que sí. Y lo pasaba mal algunas veces, porque, bueno, nosotros en el camión llevamos en la emisora, y entonces, pues claro, cuando te cruzas con alguien y eso, pues te llaman, morena, no sé qué, o sí, porque soy morena, y todas esas cosas. Y entonces, pues, claro, cuando va a algún sitio a descargar, pues yo tenía que ser perfecta porque no puede hacer muchas maniobras. Claro, como eres mujer, pues no sabes acular el camión, en fin, yo qué sé, esas cosas. Y bueno, ya algunas veces me daba un poco de rabia y yo pasaba ya de todo. Pero yo es que aparte iba muy femenina mi camión, yo llevaba mis botas con mi tacón, iba siempre pintadilla, mi pelo arreglado, mi uña larga, en fin, que por cierto... por culpa del camión, pero bueno, que siempre he ido así, muy este, porque yo no quería perder mi feminidad y hacer mi trabajo que a mí me gustaba, que me gustaba y que me gusta y que me apasiona, que ahora yo tengo unos dolores de cabeza cuando los veo pasar, que me da a mí una cosa que no.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días a todos.
Buenos
Mira,
días,
yo lo que voy a contar es de mi madre. También os voy a decir que mi madre, bueno, ha fallecido, pero ahora podría tener pues, cerca de 89 años. Uh-huh. Y es muy fuerte, o sea, para mí es muy fuerte. Mi madre era mala estudiante, no servía para estudiar, y entonces a mi madre le apasionaba la peluquería. Y mi abuelo no la dejó estudiar peluquería porque iban solamente a la peluquería iban solo las mujeres malas.
Madre mía. Madre,
pues. Eso ya es.
O sea, y entonces a la pobre mi madre pues la pusieron en un taller de costura. Uh-huh. Y la pusieron a coser porque ya eso era decente.
O sea, era decente hacerse un traje pero no peinarse.
No, porque a la peluquería iban las mujeres malas. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que mi madre estuvo cosiendo en el taller, pues había su trabajo y cosía estupendamente, era espectacular como cosía. Pero mi madre, una vez que dejó el taller, se dedicaba a peinar a las vecinas.
Claro.
Sí, eso era muy de la
época. Y la vocación.
Claro.
Y pudo...
El pelo cortaba, o sea que...
No pudo poner su
no, peluquería. Porque claro, ya después se casó, la economía, ya después no pudo, pero bueno, ella se dedicaba a peinar a sus vecinas, le cortaba el pelo a los niños, le para las mantillas le ponía los moños para poner las mantillas, ya, y hacía un traje pues cada 10 años. Pero no la dejaron a la... Y mi madre siempre tenía la cosa. ¿Y sabes qué sirvió eso? Pues para que a mí me dejara ser la persona más liberal del mundo.
Aquí hemos tomado quizá con un poco de chanza la afirmación de ligereza de que Goyo había visto a Fofó.
Pues yo te juro que me puse hasta de rodillas delante de él y de Sara pidiendo que se quedase a dormir porque mi marido no estaba en casa y yo dije yo aquí sola no duermo.
Las casas encantadas, ¿las hay? ¿Crean algún tipo de aversión? ¿Hay alguna en su pueblo? ¿Nadie quiere comprarla o vivir ahí? ¿O el que vive es un tío muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, muy raro? 90050. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, compañía.
Buenos días, Alfredo, buenos días.
A ver, te cuento, yo resulta que conocí a mi mujer actual en Cordobesa, de buena tierra, y la primera noche que me dice, oye, ven a conocer a mis padres, yo llego a Córdoba con ella, muy bien todo, perfecto, y nos quedamos a dormir naturalmente en casa de sus padres. Su padre me dice, oye, mira, Alfredo, necesitaría naturalmente que abrieras la puerta, porque naturalmente, claro, recién noviazgo, pues imagínate, ¿no? Para un padre y su hija, perfecto. Muy bien, yo respetuoso al 100%. Resulta que cuando estoy en la noche, ¿vale? Me entran ganas de ir a orinar al servicio, ¿vale? Uh-huh. Y acurrucado en la cama, resulta que una persona apoyada en el marco de la puerta, de brazos cruzados, una figura claramente, ¿vale? Una mujer con gafas, con pelo rizado, ¿vale? Era la sombra, totalmente la sombra de esa persona. Y yo pensando que era mi suegra, le dije, Digo, oye, mira, que quiero ir al servicio, que voy a levantarme un momento, y se lo repetí como 3 veces. Al no contestarme, me quedé otra vez en la cama, no vaya a ser por lo que sea, digo, me quedo otra vez en la cama hasta el día siguiente. La cuestión es que al día siguiente, cuando me levanto, le digo a mi suegro, digo, oye, mira, perdona, que te he dicho esta noche 3 veces que iba al servicio y no me has respondido. Y me decía, perdona, yo no me he levantado de la cama. Y dice mi suegro, ven un momentito, se acerca un cajón del comedor, abre el cajón, saca una foto y digo, me dice, ¿esta mujer es la que se te ha aparecido en mi casa? Digo, sí. Dice, vaya hombre, a todo el mundo se le aparece menos a su hijo, que soy yo. Digo, ¿qué me cuentas? O sea, esa persona no la había visto en ninguna foto, no la conocía para nada, no tuve el placer de conocerla. Pero la sensación que me dio fue escalofriante porque dije, no puede ser. Dice, sí, sí, se le aparece cada vez que viene a visita, aparece esta persona, mi madre, pero a mí no se me aparece nunca y tengo ganas de que se aparezca. Digo, vamos, impresionante. De todas maneras, Córdoba es un sitio que tiene mucha historia con el tema de apariciones, de gente que ha visto.
Ahora, la duda que yo tengo, usted se había fijado poco en la cena en su suegra, ¿eh? Porque era otra mujer.
Ya le digo, no, mi suegra es una mujer impresionante. Lo que sí que es cierto es que la cuestión es de no ver una foto, de no ver en ninguna parte de la casa esa figura, ¿vale? Esa persona ya fallecida, aparecer.
¿Y ha vuelto mucho por la casa?
¿Perdón?
¿Ha vuelto mucho por la casa?
Hombre, claro, por supuesto, la casa de mi suegro, no te volver.
¿Y ha vuelto a encontrarse a la madre de su suegro?
No, todavía no. No. Yo creo que se apareció una vez. Pero sí que es cierto que mi mujer y mi cuñada también han tenido algún tipo de estar durmiendo y que el quitarle la sábana y no ser ninguna de las dos. Entonces, ha habido algún que otro movimiento de puerta en algún armario, estando solas. O sea, son casas que tienen ya sus años, naturalmente, y por lo que sea, pues. Y eso, Carlos, que yo no soy una persona que he creído nunca en este tipo de cosas. Pero a raíz de esa noche, se quedó el pelo de punta. Digo, bueno.
Casas encantadas. Casas embrujadas. Mi querida María, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos.
Buenos días, corazón mío. Vamos a ver. Aquí hemos tomado quizá con un poco de chanza la afirmación de ligereza de que Goyo había visto a Fofó.
Pues yo te juro que me puse hasta de rodillas delante de él y de Sara pidiendo que se quedase a dormir. Porque mi marido no estaba en casa y yo dije, yo aquí sola no duermo, porque lo vimos. Y es más, Goyo recordará que había un sofá donde te sentabas e inmediatamente te tenías que levantar.
Que sí, que nos echaba de allí, yo que sí.
¿Por qué te levantabas?
Pues porque te sentías incómodo. Y duraba 30 segundos.
Era la presencia.
Ahí sentado, no podía sentarse.
Estaríamos sugestionados, no lo sé. Pero vimos la silueta de Fofó, que tú dices que es verdad, tocaba más la guitarra que
Blake saxofón, no estaba soprano, en Madrid. Pero también y luego tocaba se rió un poco. Blake no estaba en Madrid y luego se rió de nosotros. Pero luego lo vio también y decidimos hacer que viniese un cura a bendecir la casa. Con eso te digo todo.
Bueno, pues ahí está.
Pero sí, vimos la silueta y además Goyo lo empezó a tomar a risa y empezó a piri, piri, pipeta. Sí, y decía, no te rías, Goyo, que yo aquí no me quedo a dormir ni muerta.
Lo que es el valor, lo que es el valor.
Daniano.
Lo que es el valor de Goyo.
Exacto.
Pero luego, María, luego ya la casa quedó normalizada.
La casa ha quedado normalizada, seguimos viviendo en ella y gracias a Dios muy felices.
Porque hay amor.
Y se fue a otro lado, me imagino, aquella presencia. Pero lo pasamos fatal.
Tenía una gala en Plaza Calderón.
Ya te digo yo, en Vallecas,
Fofó donde vivía era en Pez Volador. Vamos, que
no es que fuera Fofó, es que estaban jugando con nosotros. Y entonces nos estaban haciendo creer ver a Fofó.
Claro, porque
se mutó la imagen de Fofó.
No lo sé, yo en una suposición, pero vamos. Que eso,
gracias, María, un beso muy fuerte. Dale recuerdos a Blake.
Un beso muy fuerte para todos y se lo doy de tu parte.
Gracias.
Fíjense qué mensaje más curioso recibimos. Nos invitaron a pasar un fin de semana en una casa de campo de Castilla la Vieja y fuimos 2 matrimonios. El encargado nos advirtió que pasaban cosas raras por la noche. Mi entonces novia y la otra chica se acongojaron. Esa noche y en momento de pecado nos interrumpieron sonidos y ruidos extraños. Mi amigo, guardia civil, y yo salimos a dar una batida alrededor de la casa arma en mano y encontramos al encargado y a su mujer intentando acongojarnos. Se les detuvo, avisamos a la patrulla de la Guardia Civil y se los llevaron caminito de Jerez. Hacía tiempo que pretendían quedarse con la casa a precio de saldo, saboteando a los que pernoctábamos en ella. Sin embargo, hay otras casas donde, sin que nadie toque nada, pasan cosas, no digo yo, propias de crear temor a sus moradores, no, cosas raras que pasan en su casa. 900-50. ¿Qué tal, Manuel? 60, buenos días.
06. Hola, buenos días, Carlos, buenos días, y señor, compañía. Un fósforo.
¿Qué tal?
Bueno, pues les pongo un poco en antecedentes. Yo llevo 2 años en periodo de separación, entonces vivo en un chalet de mis padres, en el cual falleció mi madre ya hace la friolera de 19 años. Entonces, hay un cuadro, tenemos un cuadro, sí, del día de mi boda. Uh-huh. Mi esposa, porque todavía estamos casados, y yo. Y cuando yo me iba a trabajar, todo quedaba bien, pero cuando volvía por las noches, el cuadro estaba, que se había caído. Es un cuadro de sobremesa y se había caído sobre el mueble. Entonces, bueno, pues yo pensé, mi gatita, pero lo ponía otra vez. Al día siguiente igual, así durante una temporada. Entonces hubo un día que yo se lo comenté a mi hermana, muy temerosa de Dios ella, dice, uy, pues aquí quizás mamá esté un poco de alguna manera repudiando a lo que te ha ocurrido en tu matrimonio, ¿no? Que bueno, no es menester contarlo, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que yo al día de hoy estoy con una persona y esa persona pues se lo comenté. Y me dice, bueno, pues joroba, me gustaría verlo, ¿sabes? Porque no te creo. ¿Qué ocurre? Que por una noche, pues ya terminamos de cenar, nos vamos a acostar y a la mañana siguiente el cuadro estaba nuevamente boca abajo. Eso ya no ocurre porque estuve a punto de perder la pareja porque decía que la casa estaba embrujada. Y bueno, moraleja, no la ha perdido, evidentemente, pero vivo poco en mi casa ya.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, amigo.
Mira, pues a mí me pasa lo siguiente. De hace 2 años para acá, en mi casa, me desaparecen, por ejemplo, camisas, pantalones, parcas, zapatos. El teléfono me desaparece, por ejemplo, el móvil me desaparece el sábado y me suele aparecer el miércoles en el mismo sitio, me desaparece dinero, los zapatos algunas veces me desaparece uno y me deja uno solo. Y eso que yo me di cuenta me llega pasando pues hace 2 años por acá. Entonces, pues todo eso es un sin vivir, porque las camisas las compro y al día siguiente me desaparecen.
Pero no, porque, tiene usted un hijo que se las ponga ni nada de eso.
No, pues se me ha desaparecido por lo menos 20 camisas.
¿20 camisas?
Pero usted múdese.
Y me deja, y todos los días abro el armario, uh-huh, y muchas veces las compro y al día siguiente me desaparecen.
Pues oiga, ¿o tiene usted a alguien que le manga directamente?
Sí. No, me manga nadie. No hay más el zapato, por ejemplo, el zapato, que me desaparezca uno solo, eso es terrible. Sí. Yeah.
Pero cómo, pero vamos a ver.
Se les roba un cojo.
¿Pero usted vive con alguien en casa?
Yo vivo con mis 2 hijos y con mi mujer. Pero es que esos me desaparecen a mí. A mi hijo un día le desaparecieron las chanclas y nos aparecieron después encima de un radiador.
Pero usted esas camisas ya no las vuelve a ver.
No. Y además me dejan las perchas. Y el pantalón, por ejemplo, un día iba a coger el pijama a ponérmelo, fui al servicio y cuando vine ya me había desaparecido.
Pues es una ruina en, ¿sí?, ropa.
En ropa, ¿no? Que me lo lleva, pues está siendo rico. Y además es que esto, bueno, yo estoy alucinado. porque llevo 2 años sin vivir, 2 días mirando la ropa que me falta, las parcas. Bueno, un día vine de viaje, dejé la parca en el armario dentro y al día siguiente pues fui a cogerla por la mañana y ya me había desaparecido.
Y no entra nadie en su casa, nada.
Nadie.
¿Usted ha notado alguna vez una presencia, alguien que está pero no se le ve?
No, yo nunca he notado nada.
¿Y vive usted estresado? ¿Tiene alguna preocupación? Perdone que le pregunte por cosas particulares.
No, dígame.
¿Su carácter? ¿Es usted un hombre irascible?
No, yo siempre he sido una persona muy positiva, muy alegre.
¿Una persona tranquila?
Bueno, dentro de cabe, yo soy un poco nervioso, pero...
Ya. Estos fenómenos paranormales, y lo vamos todo a entrecomillar, por supuesto, a poner en cuarentena, la presencia de espíritus burlones en las casas, suelen ser más comunes cuando las personas que habitan esas casas están nerviosas o irascibles. Mm. Son personas que padecen estrés o que viven alteradas, ¿no?
El
carácter agitado.
Sí. ¿Por qué?
Es por lo que he leído. Atraen más... las diabluras de estos espíritus.
Pero yo, que tengo un espíritu muy práctico, pregunto: 2 años en esta situación y no se muda usted.
No, que voy a mudar. La casa que compré hace 13 años es nueva.
Pero la puede vender.
Lo cojonudo es que solo me pasa a mí.
Ponga usted
cámaras. ¿Y su señora qué dice?
Mi señora pues está también alucinada porque yo se lo digo. Y al principio, pues, me decía, dice, oye, es que me falta una camisa. Y se reía. Y decía, bueno, porque yo me tuve muchas camisas. Y entonces, pues, me di cuenta la primera vez porque compré una, la colgué para planchar y fui a cogerla para plancharla y me había desaparecido.
¿Y por qué no pone cámaras en la casa?
Claro, esa es una solución.
Y entonces es un sinvivir. Ya muchos me dicen que si es un espíritu, que si son, porque a mí se me mataron 2 hermanos y mi padre también murió en 1 año, y que dicen que puede ser que sean ellos o no sé qué, que no están seres de luz.
Ya, pero esto poniendo cámaras a lo mejor...
Claro.
Pero es que me falta, mire, el otro día fui a coger 2 euros que tenía en el salón para ir al autobús, me cambié, los fui a coger y ya no estaban.
Ahora hablaremos de esta campaña que ha despertado alguna polémica para acabar con el acoso sexual que va desde los piropos a los roces en el transporte público de un hombre a una mujer. Y es verdad, es un acoso. A una persona que no conoces, dirigirte de forma más o menos grosera, o aunque sea poética, alabando alguna de sus condiciones o virtudes físicas, no deja de ser una forma de acoso. Menor, más menor, más agradable, menos agradable, pero no deja de serlo. Ya no hablamos del que te dice barbaridades, o del buitre, o del que te silba, o el que se te pega, los conocidos como rabinos, ¿eh? Los que están, y los que no te quitan el ojo de encima, ¿eh? Esto, en fin, no se trata de meter en la cárcel a nadie, simplemente una campaña de concienciación para denunciar comportamiento acosador, ¿no? Y bueno, si quieren ustedes, hablamos de esa obra dentro de un momento en el 900. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Es que hay que distinguir muy bien entre piropo y grosería. Eso está muy claro, como usted bien ha dicho.
Evidentemente.
Yo, por ejemplo, a mi esposa la conocí, la presentó a un amigo y nada más mirar la cara le dije, fea. Fue un piropo, porque es que también la forma con lo que lo digas, la cara que pongas, todo eso influye muchísimo. Y por otro lado, yo conozco, a mí me han echado piropos alguna mujer y tengo un amigo famoso, que no voy a decir quién es, que han dicho groserías por la calle, mujeres. Y en ese caso, ¿qué es? Aquí no... Como siempre el aparato, la industria feminista, contra eso no se mete.
No, pero digamos que cuando una señora lo dice, tiene... tiene un grado de agresividad final...
Menor.
Sí, porque la... Bueno, es el desahogo de una señora, ¿no? O de una joven, o de lo que sea, o de una ordinaria, de lo mismo. La intención del otro es más acosativa, yo creo. Andy, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Pues muy bien, aquí, trabajando.
Anda.
Me llamo desde Málaga, soy taxista.
Sí.
Y aquí estamos trabajando. Pues mire, usted, yo, a mí el piropo me encanta, y ahora camino ya con los 61 más todavía. Según los compañeros, me mantengo todavía súper bien. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, me dijeron una grosería tremenda. me volví, le di un bofetón al tío.
Muy bien, bien.
Ahí, yo ahí, creo señora. Que todavía se está tambaleando.
Ahí, señora, con la mano abierta. Estupendo.
Y sin dudar.
Y sí, otro señor. Día, pues, voy por la calle cruzando, voy cruzando por la calle y resulta de que va y me da un, pasaba uno con el coche y me dio una palmada en el trasero.
Bueno.
Y yo ni corta ni perezosa, le tomo la matrícula, me voy al tráfico, que antiguamente ibas con la matrícula y te daba la dirección de esa persona, y con dos paredes ovarios me presenté en su casa.
Me gusta su estilo, señora.
Hombre, sí. ¡Qué maravilla! ¿Y qué pasó?
No, bueno, llego allí y dice, mi marido llegará en un momento. Le conté, dice, ¿cómo? Digo, lo que está usted escuchando. Digo, verá cuando entre por la puerta se le va a cambiar la cara, si es que se fijó en la cara o solamente se fijó en el trasero. ¿Sabes? Y el hombre decía que era incierto. Digo, no. Usted llevaba el coche tal, tal, hasta ahora cruzaba yo por tal sitio y usted estaba en tal sitio. Y entonces el hombre ya no sé qué pasaría ante ellos, pero yo, con dos pares de ovario, como he dicho, le planté cara.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estás en la hora de los fósforos, disfrutando con las mejores anécdotas que nos han contado los fósforos a lo largo de la temporada en Herrera en COPE. ¿Has tenido alguna vez un Vespino? Juan Carlos recuerda cómo era el primer ciclomotor que le regalaron al aprobar la selectividad.
Diga usted que sí, 50 años ya del Vespino. ¿Quién ha tenido un Vespino? Bueno, ha habido mucha gente que ha tenido un Vespino. Y desde luego mucha gente más que se ha montado en un Vespino. Después del Vespino, alguna que otra scooter. Y luego las motos de última generación, que ya las hay, bueno, eléctricas, si quieren. Pero claro, aquellos locos, aquellos viejos cacharros, ¿no? Y aquellos locos, aquellos chalados, que andaban con aquellas motos y se cruzaban con una Lambretta Europa, con una maleta metida transversal así delante de las piernas, y alguien detrás, ¿no? O varios detrás. Bueno, aquellas se hacían barbaridades, hay que reconocerlo. Pero de eso usted me va a hablar en el 905. ¿Qué tal, Serafín? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días, tal? Un saludo a todos.
¿Qué aventuras en Vespino o Encendido. Parecido?
Pues mira, mi primer Vespino y mi único Vespino me lo regalaron cuando aprobé la selectividad, me lo regaló mi padre. Yo jugaba fútbol y, bueno, pues ese verano empezó a probar con nosotros un jugador de color que venía recién llegado de Senegal, sí. Que vendía bolsos, es lo que le decíamos allí en Córdoba, le decimos en Ronda de los Tejares, pues los moros, vendía bolsos allí. Bueno, yo todos los días, cuando como él vivía por ahí por el centro, cerca mía, en Ciudad Jardín, yo lo recogía con la Vespino. Y bueno, la anécdota es que el Vespino era de los nuevos, ¿vale? El Vespino ya tenía arranque electrónico, era un Velofat, un color granate. Y la anécdota es, porque bueno, lo recogía todos los días y claro, pues entre los semáforos pues teníamos que ir esquivando y él era bastante alto, con las rodillas abiertas, lo que iba dándole a todos los retrovisores y la gente pitándonos, porque él, abierto de pierna en la parte de atrás, le iba dando a todos los retrovisores y a todos los coches que estaban puestos en fila los semáforos. Claro, como íbamos por el centro de Córdoba, que las calles son estrechillas, pues eso, le iba abriendo los retrovisores a todos los coches.
Y eso no le lesionaba ni nada de eso, ¿no?
Nada. Él luego no era un futbolista muy muy rápido, pero era buen, era un futbolista. Aouidrissa se llamaba, ¿verdad? Venía de Senegal. Estuvo a prueba con nosotros en el Córdoba.
¿Cómo se llamaba, dice?
Aouidrissa.
Aouidrissa. Francisco, buenos días.
Sí, buenos días. Hola,
dígame usted. ¿Tuvo usted un Vespino?
Sí, Carlos, buenos días. Oye, que encantado hablar contigo, macho, que no sé. Lo he intentado mil veces y no había manera nunca de poder hablar.
Chile,
bueno, ahora tengo la oportunidad. Pues sí, mira, bueno, un saludo para ti y para todo tu equipo, ¿vale?
Sí.
Pues mira, yo tenía un Vespino que me lo compró mi padre, que en paz descanse, que estará por arriba en algún bar. Y... No, en serio, joder, lo tenía, hostia, que verdad, viejo. A ver, mira, y me compró un Vespino después de llorarle un montón de tiempo, pero más chulo que todas las cosas. Le puse un tubarro, le puse un 18 de carburador, unas manetas así amarillas con una cúpula y todo. Y un día iba a ver a una novieta que yo tenía a 30 y pico kilómetros aquí de Valencia, Chester. Y un día iba yo todo emocionado con mi moto aquí, creí que llevaba una Yamaha por lo menos. E iba mirando las ruedas atrás cuando me di cuenta que tenía un coche frenado adelante. Y le metí un ostión, metí la cabeza por el cristal de atrás, me rompí tres dientes. Yo, en serio, la moto se quedó hecha polvo. Pero claro, yo me fui a mi casa y guardé la moto, no le quise decir nada a mi madre cuando vine al hospital. Me dice mi madre, ¿que te has peleado con alguien? Digo, no, que va. Y la cara si la tienes como una bota, y te faltan dos dientes y todo. ¿Y dónde está el Vespino? Digo, en la planta baja del alcalde está. Madre mía, cuando vio el Vespino todo deshecho, hecho una mierda. Mira, Carlos, se acabaron las motos. Hasta que pude trabajar y me pude comprar una Yamaha de 600 que tuve,
sí,
ya se acabaron las motos.
¿Pero fue como consecuencia? ¿De qué fue consecuencia el comerse el cristal de atrás del coche de delante?
Te digo que yo iba mirando mi moto tunear, tu barro, como sonaba. iba mirando, hacía un ruido eso, y yo miraba para atrás y cuando me di cuenta había una cola de coche. Y sí, tenía un coche frenado delante y ya no me dio tiempo a frenar y le casqué por detrás y como entonces no había hacía falta casco ni nada. Pero más que yo tengo una cabeza que mi madre cuando era pequeño en la playa cobraba por la sombra, ¿sabes? Me ponía allí, sí, en serio, de la sombra que hacía mi cabeza mi madre cobraba, la gente que se ponía allí.
Y entonces, claro, ¿ya no le dejaron tener más el Vespino?
No, si ya no pude arreglarlo, si no tenía dinero para arreglar el Vespino, si se quedó hecho una gacha por detrás, adelante los amortiguadores partidos y todo hecho polvo. Más lástima moto, madre mía. Yo que estaba todo contento, el dinero que me daba mi padre que lo ahorré para tunearla. Y me duró 3 meses, no me duró más, Carlos.
Y usted, cuando pasaba usted por el pueblo, era, me imagino que una sensación, ¿no?
Una sensación, ¿tú sabes el ruido que hacía eso? Si eso parecía un Ferrari a la escape libre. La gente me decía, como te pilla la policía, te denunciará, que eso hace mucho ruido. No, menos mal denunciado nunca, ¿sabes? Pero yo vacilaba más que una perra con corbata, macho. Serio, no vacilaba yo nada con mi Vespino. Mira, sí, a Chestito sí, me venía con mi novia, que mi novia más entonces, mira, una novia que yo conocí, medía 1,98, ¿sabes? Y yo mido 1,70, parecíamos la 1,5. No sé cómo voy a coger en el Vespino la tía, ¿sabes? Pero ahí va, va a patar 75 kilómetros.
¿Y cómo se enamoró usted de una muchacha de 1,98?
A ver, que yo era vigilante de seguridad, Carlos. Yo era un puto máquina, macho.
Ya, pero aparte de que fuera usted un puto máquina... Pero...
Yo tenía fuerzas especiales, ¿no? Como tú eres legendario. Fuerte.
Sí.
Claro. Y entonces yo iba de uniforme y esa chica venía mucho a la discoteca donde yo iba.
Sí.
Y se enamoró de mi porra que llevaba colgando ahí al lado, los grilletes. Y la que llevamos nosotros, la defensa, que no se ha mal pensado. Joder.
Ya, no, me hago cargo.
Claro, exactamente. Y se enamoró y estuvo, nada, pero duró muy poco el amor platónico. Eso era mucho para mí, macho. Luego iba a mi casa que luego plantaba el semáforo en el respiro, me temblaba todas las piernas, no se quedaba quieto. Y digo, se acabó.
Claro. No, porque... Pues con 1,98, ¿cómo recogía las piernas ella? Porque
si iba a patarrar, igual que yo, en la moto. Ella se sentaba a patarrar, ella lo ves aquí doblado como iba antiguamente, de eso nada. Ella se patarraba, iba bien, ¿sabes?
Ah, pues tenía que ser muy bonito, sí, la verdad.
para darle un beso me tenía que subir un taburete, ¿no?
Sí, lo que le pasó al tío de Joaquín, años 80, torneo de mus, piscinero. En la piscina del club de campo, mi tío Eduardo, jugando en bañador de la época, me iba. Debía tener la redecilla interior del bañador mal. El caso es que un testículo le asomaba claramente. Mis primos y yo avisándole, tío, que se te ven. Y él pegándose las cartas al pecho para que no se le vieran las cartas. Y la gente muerta de risa. Claro, es que estas cosas pasan, ¿eh? De repente se ha quedado usted sin ropa por algo, se le ha roto una situación muy delicada que le ha hecho usted pasar más que un aprieto. Me lo cuenta en el 90050.
José Manuel, 60. Buenos días.
Buenos días, enhorabuena por el programa.
Muchas Carlos. Gracias, señor, muchas gracias.
Pues mire, yo fui partícipe de algo verdaderamente rarísimo y de verdadero. Resulta que asisto a una boda y en medio de la ceremonia al pobre padrino se le caen los pantalones hasta el tobillo. Claro, allí se formó un murmullo muy tenue, pero claro, lo que ya colmó la gota del vaso es que al agacharse para subirse los pantalones, al hombre se le escapó un cuesco, que debajo de la cúpula de la iglesia aquello sonó. Yo creo que soy yo fuera de la iglesia.
No puede ser.
Claro, aquello acabó, yo creo que por el esfuerzo de agacharse, porque era un hombre un tanto rechonchillo. Y aquello acabó en una carcajada general que se tuvo que anular la boda durante más de media hora. No se podía seguir. Aquello fue terrible.
Se le cae el pantalón y el hombre se va a agachar
y se le
pero es que además lo que se me ha olvidado decir es que se le cayó el pantalón y no llevaba calzoncillo.
Ahí va.
Ah, encima.
Encima. O sea, fue tremendo. Aquello fue, vamos, de no verlo, no creerlo. Claro, los pobres novios, que allí, que estaba, la boda era filmada, no se paró la filmación.
Claro.
O sea, que ahora les toman, no pueden sacar, no pueden sacar el vídeo de la boda.
Bueno, eso es una ventaja.
Sí.
Sí, sí, efectivamente, efectivamente.
Pero el pobre hombre, ¿y el hombre aguantó el tirón bien?
El hombre aguantó el tirón bien. Yo no era el padre de la novia, no sé, pues yo iba por parte del novio. No sé si era o un abuelo o un tío, bueno, en fin,
pariente,
no, no era el padre a fortuna, para eso. El, al hombre luego no se le vio,
Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Una fósfora, muy fósfora.
Muchas gracias, señora, muchas gracias.
Pues nada, Carlos, nosotros estábamos en una corrida de toros en Sevilla, muy entusiasmados allí viendo a Enrique Ponce, y mi madre se habría aflojado el botoncito del pantalón para estar ella más cómoda. Claro. Y estábamos en ambiente mirando, ay, ay, esto, lo otro. Mira, de pronto la plaza en pie, mi madre y todos en pie, los pantalones de mi madre por abajo. Y nosotros, yo cuando miro para el lado, mi padre, ay, Dios mío, pero esto que está pasando aquí, mi madre, está secallado, que esto es único. Y los pantalones de mi madre por abajo.
Esto es único.
Nosotros, no, vamos, no miramos ya ni para atrás. Qué vergüenza pasamos. Y mi madre no quería ni subirse los pantalones para no perderse la faena.
Oh,
pues eso fue, eso, esa fue la historia.
Los de al lado, afortunadamente, estarían mirando la faena también. Entonces,
no. Nosotros no miramos, Carlos. Nosotros ya al frente, no miramos ni para el lado ni para atrás, ni mi padre ni yo. No, yo no sé ni qué estaba, ni para adelante ni para atrás.
Hoy queremos hablar de las abuelas. ¿Cómo era su abuela? ¿Qué decía su abuela? ¿Qué gracia particular tenía? ¿O tiene? ¿Qué dice? ¿Cuál es la expresión de ella que a usted más le ha fascinado? ¿Cómo llama? ¿Cómo le llama al Facebook? ¿O cómo le llama al Twitter? ¿O cómo le llama al Carrefour? Vamos, o al Alcampo. ¿Qué nombres le ha puesto a las cosas? ¿Qué le recuerda a usted o qué le resulta inolvidable de las cosas que le decía? ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Yo era a contar la historia de mi tía abuela, la tía María, que era riojana, y cuando íbamos allí a La Rioja, pues estábamos tomando vino y tal, y ella nos veía, bueno, darme un poco, y se lo dábamos y decía, pues hijos, yo no sé dónde encontráis el boicot de este vino. Y luego ya, pues todos decíamos el boicot, y seguimos diciéndolo,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Ya decimos, oye, el boicot de este vino es único.
Claro, es que me parece además un homenaje muy lógico que lo hagan, porque... Sí. Eso es, si mi abuela hubiera dicho eso, yo ya lo diría siempre. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Encantada.
Señora. Encantado yo.
La primera vez que hablo contigo.
Y que no sea la última.
Venga, desde Algeciras. Te voy a contar lo que me pasó. Yo estaba trabajando, era unos grandes almacenes, que voy a decir el nombre porque ya no existe, Almacenes Mérida. Era muy grande, había de todo. Entonces yo estaba en perfumería, que perfumería era la sección perfumería y droguería. Y llega una señora mayor, habíamos unas cuantas dependientes. Llega una señora mayor y me dice, muchacha, ¿tiene cusibiritis? Digo, ¿cusibiritis? ¿Eso qué es? Dice, sí, hija, cusibiritis. Digo, pero tú un momentito, yo ya iba con la coña. Le digo a mi compi, digo, niña, que hay una mujer que dice que quiere cusibiritis, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no. Total, pasamos por todas. Y le dijimos a la señora, mire usted, es que nosotros no tenemos cusibiritis. Y dice, sí, así lo estoy viendo yo desde aquí. Hija, tú no has visto en la tele eso que dice, cusibiritis, yo no puedo estar sin él.
Es corbrito.
Es corbrito. Es corbrito.
Y usted se mató, claro.
Yo me hice pipí. Encima me tuve que ir corriendo por cuarto baño.
Señora más graciosa.
Una tira por el suelo, la otra por el otro lado, una llorando. ¡Oh, qué pesar! Y nos pegamos, madre mía de mi alma.
Claro, y la señora no entendiendo de qué se reían ustedes.
Claro, porque es que ella lo vio en la tele y se creía que era el cusibiriti. Desde entonces yo le digo cusibiriti.
Claro, es lo que suele pasar. El mejor homenaje que podemos hacer es llamarle como nos han llamado a las cosas.
Estamos hoy asistiendo a la crónica del nacimiento de grandes artistas. Artistas tal vez contemporáneos o no, más clásicos que todas las cosas, pero que de repente han surgido todos en una familia. Tenemos un maldito artista que nos llena de cuadros. de esculturas de dudoso gusto, de trabajos manuales imprecisos, de... Ah, bueno, esas cosas usted nos la puede contar en el 90050. Paco, buenos días.
Buenos días, amigos.
Buenos días,
felicidades. ¿Qué tal, señor? Al equipo y a don Carlos, que tanto monta, que monta tanto, que decían, por los ratos de felicidad que nos aportáis y además la cultura que nos dais.
Sí,
dicho esto,
sobre todo cultura.
Dicho esto,
yo tuve el honor de compartir con Antonio Forges, desde íbamos al colegio, y desde el hermano mediano, el pequeño con mi hermano, en fin, nos hemos criado. Y respecto a que los incipientes albores de arte de Antonio, pues viene en casa de Antonio, íbamos por la tarde a estudiar o a merendar o venía a nuestra casa. Y en casa de los Fraguas había una habitación en la cual nos dejaban pintar en la pared, cosa que en aquel entonces, pues oye, a mí me alucinaba y me parecía maravilloso. Yo vi a Forges hacer sus primeros dibujos en aquellas paredes. Y un día estábamos en el colegio y estaba Rafa, que es uno de los hermanos, y estaba él con una tiza pintando en la pared y yo con otra tiza en la mano, pendiente de empezar. Y en ese momento apareció el cura de turno y preguntó: ¿a ti en tu casa te dejan pintar en las paredes? Y Rafael contestó: sí, padre, y a mi hermano también. Cobró. Acto seguido. Y yo, que estaba detrás, digo: padre, si es verdad. ¡Pum! Yo también. Tú por tonto. Y ahí fue.
Ahí se acabó el arte.
Pero bueno, en casa de los Fraguas se podía pintar en aquella habitación. Bueno. Tenía un padre maravilloso, una bellísima persona donde las hubiera. Y yo, visto desde mi prisma de hoy con 66 años, y en aquel entonces pues teníamos 6 o 5 o 7, una cosa así, aquel hombre nos aportaba una tranquilidad, a pesar de la trastada que hubiéramos podido hacer, que no os la podéis imaginar.
¿Qué tal, Eulalio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un poco por aquí, de Zamora de Toledo.
Anda. Qué bonito Mora de Toledo, sí, señor.
Sí, señor. Con mucho aceite.
Muy bueno, además.
Muy bueno. Bueno, pues yo te quería comentar que tengo un nieto que tiene 6 años, se llama Fabián, y es un artista haciendo procesiones de Semana Santa. Mira, me acuerdo mucho de ti. El domingo pasado estuvimos aquí montando la de Dios en Cristo, con tantas procesiones de Semana Santa. Él
nunca,
lo hace,
nunca mejor dicho.
Con, es verdad. Él lo hace con los muñequitos de Playmobil y él siempre me pide ayuda. Abuelo, vamos a hacer unas carrozas y las arquitecturas estas de plástico, que ahora están, que hay todos los niños en casa tienen arquitecturas de plástico, nos montamos unas carrozas que no veas. Yo he sido en mi profesión, ahora ya estoy jubilado, electricista, y siempre les pongo, me hace ponerle algunas bombillitas y alguna cosa. Bueno, es una maravilla. Y
qué pena no verlo. Claro. ¿No tiene usted una fotografía o algo que nos la envíe? Porque eso
sí que tiene, te que, voy a enviar,
ser,
sí.
Tiene que ser precioso, ¿eh?
Sí, sí que te lo voy a enviar. Mira, le pongo.
Porque los muñequitos no llevan túnica, ¿no? Es simplemente el Playmobil y ya está.
No llevan túnica, pero se las hacemos nosotros con papel.
Ay, qué maravilla.
Se las hacemos nosotros, se las decoramos. Incluso cuando nos faltan penitentes,
sí,
los hacemos de papel, los con cucuruchos, hacemos, sí, cucuruchos, y el niño los decora y les pone los ojitos y todo.
Qué maravilla. Sí, y ocupa mucho la obra de arte.
La obra de arte ocupa todo el salón que tenemos de 30 metros cuadrados.
Hombre, quizá. ¿Y lo tienen de exposición permanente o...?
Que va. Cada día que viene se monta y se recoge.
Ahí va.
O sea que así tenemos, imagínate, es día tras día, cada día que viene, porque ellos viven en otro pueblo, ¿no?
Claro.
Y cada semana que viene sacamos todas las arquitecturas, los
vamos, que
los
está, que está usted entretenido.
Pero sí,
el niño,
sí,
pero el niño se va a volver loco.
Hasta aquí la hora de los fósforos. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes volver a escuchar sus historias y sus mejores ocurrencias en cope.es.
La hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Estar informado.
Hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown, and I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last
Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Those girls like